Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Hoy tenemos con nosotros a Ilia Topper, que nació en Almería en 1972, pero que se declara gaditano. A Cádiz llegó tras una infancia en Marruecos, luego se hizo periodista, recorrió varios países mediterráneos y desde 2010 vive en Estambul, desde donde trabaja como corresponsal de la agencia EFE y analista de política internacional sobre el mundo árabe. En 2009 fundó la revista digital MSUR, que todavía dirige, y ha publicado los libros La democracia es un tranvía, sobre la Turquía actual, y Dios, marca registrada, sobre la pugna entre laicismo y religiosidad. Ahora, Ilia acaba de publicar un curioso ensayo, tal vez escrito a contracorriente, que lleva por título El sexo según la izquierda, cuando el feminismo perdió el norte, que es por lo que hemos llamado para que hable con nosotros. Ilia Topper, buenos días.
Hola, buenos días.
Se encuentra ahora pasando unos días por aquí, por Andalucía, ¿no?
Exacto, en Cádiz, concretamente.
En Cádiz. Sí, porque, como decía, usted nació en Almería, pero se declara gaditano. ¿Eso cómo se come?
Pues se come porque yo me crié en Marruecos y a los 20 años más o menos llegué a Andalucía y llegué a Cádiz. Y Cádiz para mí ha sido el lugar donde no solo donde empecé mi carrera como periodista en la prensa local, sino también donde tuve mi entrada en el mundo moderno europeo del siglo XX, XXI ya ahora, donde me entré, donde me hallé en la sociedad moderna en la que vivimos todos, porque claro, de Marruecos era un poco diferente, ¿no? Yeah. Entonces para mí Cádiz es mi referencia a cómo es nuestra sociedad y cómo se vive hoy día.
Lo primero que me llama antes de entrar en el libro que con el que queremos hablar con usted, El sexo según la izquierda, ¿por qué sus padres eligieron ese nombre para usted, Ilia? Porque parece que fuera una predestinado por su oficio y por su amor a los viajes.
Lo dice por Ilia Ehrenburg, periodista.
Sí, exactamente.
Ruso,
pues, lo digo por Ilia Ehrenburg.
Exactamente, exactamente.
Que tantos buenos libros dejó y que tanto se distinguió de nuestra guerra civil.
Exacto, por ahí van los tiros, sí.
Ah, por eso. Bueno, pues ya está aclarado que era por ese gran periodista y escritor ruso, Ilia Ehrenburg. Bueno, advierte usted en su libro que todo empezó el 8 de marzo de 2022, cuando dos marchas de mujeres separadas celebraron por su cuenta el Día de la Mujer. ¿Qué ha pasado desde entonces?
Pues ese 8 de marzo, que había por primera vez dos marchas separadas para el 8M, para el Día de la Mujer, ¿no? Bueno, no empezó todo ahí. Ya la confrontación entre corrientes diferentes del feminismo ya estaba antes, solo que ese día pues, se hizo visible y pública, ¿no? Y es una confrontación que todavía sigue ahí, totalmente cada vez más, más enfrentada incluso, entre lo que es el feminismo oficial del gobierno, que desde que llegó al gobierno Podemos, se ha puesto como ideología oficial prácticamente, ¿no? Y una corriente que se declara feminista radical, feminista de toda la vida, que está en contra de los postulados de lo que hoy se declara como feminismo desde ministerios y instancias públicas.
Dice, solo hay una cosa que hace un sexo solo, dos puntos, alumbrar. Las demás cosas las hacemos todos en común, escribió en 1931 Clara Campoamor. ¿Por qué un siglo más tarde la lucha feminista se ha convertido en una guerra de mujeres contra hombres?
Eso es la pregunta que yo me hago en el libro. ¿Por qué cada vez más, en lugar de que el feminismo sea lo que debe ser, evidentemente, no solo porque diga yo, sino porque lo dice Clara Campoamor, es que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, igualdad, respeto y convivencia en común, como sociedad, ¿no? Y hoy parece cada vez más una lucha entre dos bloques, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, en la que se llega a afirmar que los hombres no pueden ser feministas, que no pueden participar en la lucha, y yo me digo, si no pueden participar, ¿para qué queremos igualdad? Si la idea es separarlos. Y precisamente, porque yo vengo de Marruecos, veo esa separación como algo totalmente antifeminista, patriarcal, porque en países como Marruecos o otros países islámicos, es bastante obvio que la segregación de mujeres y hombres es la base del patriarcado, la base de la desigualdad, la base de del desprecio a la mujer. Cuanto más se ahonda en esa segregación, menos posibilidad hay de tener igualdad.
Ya. ¿Cree usted que la izquierda ha abandonado sus posiciones tradicionales?
Sí, no solo...
Con respecto al tema que estamos hablando, ¿no? Al tema de el feminismo de la mujer.
Es difícil decir la izquierda en bloque, ¿no? Siempre dentro de la izquierda hay muchas sensibilidades y muchas ideas. Pero sí que veo que ha perdido un poco el norte en lo que es... en lo que es el feminismo y también otras cosas. Veo una corriente de izquierda ya como dominante ahora que intenta dividir la sociedad en identidades, grupitos, categorías, casillas, tanto dentro del tema que nos ocupa, del feminismo, de la igualdad de hombres y mujeres, que se hacen también ahora categorías de mujeres, y como también en el antirracismo o con la inmigración. Se empiezan a crear identidades que cada uno escoja o que cada uno se le debe asignar según dónde viene, y esa creación de casillas identitarias va contra la igualdad de la ciudadanía, creo yo.
Una propuesta de un sector feminista y de la izquierda española actual es abolir la prostitución, así, cosa que siempre se ha dicho el oficio más viejo del mundo. ¿Usted cree que es posible abolir la prostitución?
Perfectamente posible. Abolir no es prohibir, ¿no? O sea, con una prohibición legal no se llega a ninguna parte, eso es obvio, porque solo iría la clandestinidad. Lo que sí creo es que la sociedad puede evolucionar para que nadie quiera recurrir a la prostitución. Porque la prostitución, como dijo ya alguien en el siglo XIX, es el comercio de la castidad, es poner precio al sexo porque el sexo está tabuizado, prohibido, sujeto a control. Si tenemos una sociedad sexualmente libre, donde la gente... donde las mujeres no tengan ese tabú de que follar está prohibido, pues no haría falta pagar por ello. Entonces yo creo que abolir la prostitución quiere decir llegar a una sociedad en la que nadie se ve ni obligado por la sociedad a negarse al sexo, si no quiere, ya está, pero no debe haber una norma que dice, ay, esto no se puede hacer. Y por otra parte, si no hay esa prohibición, tampoco habrá motivo para pagar por ello.
¿Por qué cuando se habla de prostitución nunca se tiene en cuenta la masculina?
Porque es minoritaria y porque hay que reconocer que dentro del sistema patriarcal tradicional en el que nos hemos criado en Europa, en el Mediterráneo, desde hace siglos y siglos, es principalmente el hombre el que busca sexo y la mujer la que está obligada a negárselo, por lo que se pone la válvula de la prostitución como para diferenciar entre mujeres decentes que no pueden tener sexo con nadie, salvo su marido, y las que sí que son comprables y que son las prostitutas. Entonces, esa es un esquema que lleva muchos siglos así, y los hombres en ese esquema pues son una minoría muy pequeña que no ha marcado nuestra conciencia histórica de sociedad.
Ilia, los vientres de alquiler o gestación subrogada es otra de las cuestiones que enfrentan a las feministas. En este caso, ¿qué postura terminará prevaleciendo, cree usted?
Pues yo creo que ya se está más viendo que por fin hasta el gobierno está tomando conciencia de que los vientres de alquiler son una explotación de la mujer, del cuerpo de la mujer, que yo lo asemejaría incluso a la venta de órganos. Bueno, no es venta, es alquiler, pero para mí es una cosa similar. Es utilizar una función biológica de la mujer para satisfacer un deseo de tener hijos de personas que no pueden tener la propiedad natural, o no quieren, porque hay gente que puede y no quiere, porque le parece más cómodo, ¿no? Que en Hollywood lo vemos un montón de veces, ¿no? Y que realmente para mí también se basa en una especie de complejo de nuestro patriarcado, que es que hay que tener hijos a toda costa, como si fuese una obligación de cada persona o de cada pareja de tenerlos. Vemos cómo ese deseo se impone y se convierte en derecho supremo. Lo hemos visto en Yerma, la obra de García Lorca, que explica muy bien cómo ese deseo de tener hijos a toda costa se impone hasta la vida, ¿no?
Y no puede darse el caso de que, igual que la gente muy conservadora, eso lo vivimos en este país, y por tanto antiabortista, acudía a abortar a Londres, ahora la gente muy progresista, que rechaza los vientres de alquiler, acuda a buscar en el extranjero.
La gente que lo rechaza no lo hará, pero sí, porque en España está prohibido el vientre de alquiler, con lo cual la gente efectivamente acude al extranjero, o sea, ya está ocurriendo, ¿no? Lo que pasa es que creo que se puede O sea, legalmente está incluso prohibido hacer eso en el extranjero, en España. Lo que pasa es que hay una instrucción de que se actúa en España como si estuviese permitido para no perjudicar al niño al que se traen desde el extranjero. Allí creo que hacen falta medidas legales para aclarar que eso no se puede hacer. Al igual que se ha aclarado que, por ejemplo, el turismo sexual en países como Tailandia, donde puede ser no ser perseguido, aquí sí se puede perseguir, porque no puede ser legal ni tampoco fuera.
Estamos hablando con Ilia Topper, que ha publicado el libro El sexo según la izquierda, cuando el feminismo perdió el norte. ¿Usted cree que ser hombre o ser mujer, según rechazan unas feministas y apoyan fervorosamente otras, depende de que cada cual sienta lo que sienta en cada momento?
Yo creo que ser hombre y mujer es una simple definición biológica, anatómica, que no depende de sentimientos. Y que el feminismo siempre ha querido superar esa obligación social, patriarcal, de que hombres y mujeres tengan que sentir diferentes, actuar diferentes, tener comportamientos distintos. Eso es justo de donde venimos, del patriarcado, de decir, los hombres sienten una cosa, las mujeres sienten otra, ¿no? Las mujeres son más románticas, los hombres más agresivos, yo qué sé, todo eso son clichés sociales, ¿no? Y yo creo que justamente eso hay que superarlo. Y si lo superamos, no hay ningún motivo para decir que alguien se siente mujer o se siente hombre, porque es una cuestión de qué se siente, es cuestión de haber nacido así.
Es cuestión de género, ¿no?
Bueno, la palabra género es una palabra muy difusa, pero yo hablo del sexo, es decir, del sexo biológico.
Sí, pero cuando dice, un hombre dice, yo me siento mujer,
pues no sé lo que dice porque no sabría definir qué es sentirse mujer.
Otra cosa que divide a las feministas es el uso del velo en centros de enseñanza y su gran división. ¿Cuál es su opinión? Además, usted que ha vivido mucho tiempo en Marruecos, que vive ahora en Estambul, en Turquía, ¿cuál es su opinión acerca de esto?
Creo que primero hay que entender que el velo no es una tradición de la población magrebí o de Oriente Próximo. Y los inmigrantes que llevan velo en España, o hijos o hijas de inmigrantes, no lo hacen porque su tradición es esa y porque han venido así, sino que el velo es un símbolo de una ideología moderna que se difundió en los últimos 30 años, que antes en los pueblos de Marruecos, donde yo me criaron, no existía. Existía el pañuelo campesino como lo hay en Galicia o en los Alpes o en Suecia, ¿no? Pero no existía ese mandamiento del velo, de tapar el pelo ante los hombres. Eso es una idea moderna, nueva, política, que se ha impuesto en las últimas tres décadas, con un enorme gasto de dinero y de esfuerzo desde Arabia Saudí, Kuwait, países del Golfo, Irán también, para forzar a las mujeres nacidas musulmanas a identificarse en público como musulmanas y poder controlarlas mejor, mantenerlas visualmente identificadas como esas son las nuestras y tienen que comportarse de forma decente, no como las otras, ¿no? Y creo que ese símbolo, evidentemente, cualquier mujer adulta podrá elegir lo que quiera hacer con su vida, pero sí que creo que el Estado debería cuidar que las menores, las niñas que van al colegio, no estén sometidas a esa imposición ideológica y que en el colegio deben tener un espacio de libertad donde no estén obligadas a llevarlo y donde puedan darse cuenta de que en una sociedad normal, como la nuestra, más o menos, ¿no?, se puede ser efectivamente un adolescente, no llevar velo y se tratara con respeto e igualdad.
¿Usted ve algún tipo de avance en Turquía, que además Turquía pues es el más europeo? En definitiva, ¿cree que las mujeres serán las que le den la vuelta a esa rigidez del tema musulmán y los islamistas? Eso, me refiero ahora en los comportamientos, ¿no? Porque aquí ya vemos en Andalucía hay muchas mujeres trabajando que llevan coche, que conducen coche, que las vemos solas, muchas. ¿Usted cree que serán las mujeres las que den la vuelta a la situación?
Yo creo que en Turquía la ideología islamista está prácticamente igualmente repartida entre hombres y mujeres. No es, o sea, es una ideología política que cada uno pues se afilia a ella. Bueno, o está obligada por la familia, a lo mejor, pero como ciudadanía política, diría que ser islamista es una elección como aquí sea del PSOE, del PP, de Vox o de Podemos, ¿no? Es una elección política. Y en esa hay mujeres y hombres, evidentemente. Y esa ideología no está intentando relegar a la mujer fuera de la sociedad, así como solo en casa. También le da trabajo, actividad política, pueden ser ingenieras, profesoras, todo eso está aceptado dentro de ese islamismo, solo que tienen que ser sexualmente decentes, identificadas con el pañuelo y saber que comportan, o sea, que se comportan según unas normas que al final vuelven al tema sexo. Que sí que pueden ser ingenieras y conducir coches, eso no es el problema.
Yeah. El único rostro de una mujer que se reproduce en su libro, en el colofón, es el de Clara Campoamor. ¿Por qué?
Porque creo que Clara Campoamor, aparte de hacer una lucha fundamental, que es la de conseguir el voto para la mujer en España, que es un fundamento de la igualdad, de la expresión política igualitaria con los hombres, creo que ha tenido siempre un discurso muy claro, muy nítido, de igualdad de mujeres y hombres, de conseguir una sociedad en la que, como dijo usted al principio, todos los tenemos en común, salvo al hombre. Y creo que eso es lo que más hay que recordar hoy día, que el feminismo nunca fue una lucha de mujeres contra hombres, sino un intento común de llegar a una sociedad en la que lo compartimos todo con respeto e igualdad.
Usted recuerda en las páginas de su libro que una ministra de España no supo responder a la pregunta ¿qué es una mujer? ¿Tan difícil se ha puesto la cuestión, Ilia?
Tan difícil se ha puesto la cuestión debido a ese ideario que hoy resumimos como trans queer, que sale un poco del postmodernismo filosófico estadounidense, donde se ha trasladado la idea filosófica de todo lo que vemos en el mundo es cuestión de conceptos, descripciones y palabras, y no hay nada real. Esa idea de que no es nada real, que todo es cuestión de cómo se mira, se ha trasladado ahora a la política diciendo si no es nada real, tampoco hay mujeres reales ni hombres reales, todo es según se sienta y según cada uno quiera. Pero eso puede ser bien bueno para la filosofía, si uno quiere hacer libros de filosofía, pero no es real, porque en la realidad sí que existen cosas innegables, ya sea la anatomía sexual, ya sea la gravedad o cualquier otra ley natural. No todo es concepto.
¿Qué es lo que más echa de menos de Cádiz cuando vive en Estambul?
El pescadito, el jamón, lo típico.
Lo típico, el pescadito y el jamón. Bueno, ¿y cómo se ve desde Estambul la decadencia de Occidente?
Pues no creo que sea, a ver, en ese sentido Estambul está perfectamente parte de Occidente, no es un mundo oriental diferente. La verdad que salvo que en Estambul, en Turquía, en general, el islamismo es parte de la sociedad y no parte de una inmigración, pero por lo demás la gente vive pues como aquí, en Estambul, los bares son como los bares de Cádiz y se sale a la calle, a la playa, en bikini, que realmente no es un mundo diferente al nuestro.
¿Es más fácil para un hombre actualmente ser una mujer que ser feminista?
Eso según algunos. Como digo, según la idea de la ley de cambio de sexo, el trans queer, como decimos, todo hombre puede ser mujer o viceversa, ¿no? Cosa que me parece absurda, filosóficamente, pues, pero vamos, que absurda en la realidad. Y por otra parte, parece que tanto en el feminismo oficial del gobierno, o en parte, como en el feminismo radical que está en contra de esa idea trans, en ambos parece haber un consenso que los hombres no pueden ser feministas porque el feminismo lo consideran como una cosa solo de mujeres, solo para mujeres, como si la lucha por la igualdad se pudiera hacer desde un solo bando sin contar con los otros implicados.
Bueno, terminamos aquí, muchas gracias Ilia Topper, El sexo según la izquierda cuando el feminismo perdió el norte, libro por el que hemos conocido, que ha sido un placer. Ilia, que disfrute de su estancia en Cádiz. Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós. Gracias, un abrazo.